París América, un programa de Radio Francia Internacional. Presenta Carlos Herranz.
Buenas tardes. La crisis catalana demuestra que los ejercicios de contorsionismo político son infinitos en la sociedad moderna y la capacidad para ampliar el vocabulario a nuevos términos, incluso inventados, también. Declaraciones unilaterales de independencia en suspenso que previamente nunca se hicieron. Requerimientos para saber si esa declaración de independencia lo era en verdad o nunca lo fue. Un rompecabezas de surrealismo político que hoy vive un nuevo capítulo tras el referéndum ilegal, la represión policial del referéndum ilegal, la batalla de comunicación con imágenes falsas, la batalla de banderas en las calles, el lío que tiene la izquierda con la constitucionalidad y también el que tiene la derecha con entender que las soluciones políticas no solo las se establecen con la ley. En definitiva, menos diálogo, hay casi de todo en este sainete de política posmoderna en el que cualquier posverdad es bienvenida.
Participe en París América. En Twitter, hashtag París América. En Facebook, RFI en español. RFI. Las voces del mundo.
Ya saben que pueden utilizar nuestras redes sociales para opinar sobre cualquier asunto que tratemos hoy en el programa. También esperemos sus notas de voz sobre la crisis catalana. En unos instantes escuchamos algunos de los testimonios que ha podido recoger esta tarde nuestra enviada especial a Cataluña, Veronique Guemar. Tras ese último episodio de hoy, vamos a contarles la última hora con Carmele Gallubo. El gobierno de Rajoy estaría activando ese mecanismo, el mecanismo del artículo 155 de la Constitución Española, que puede llegar a anular la autonomía, pero Cataluña hoy no monopolizará nuestro tiempo. Escucharemos sus mensajes, los que nos han enviado los oyentes de París América a propósito del 50 aniversario de la muerte del Che Guevara, y además nos iremos hasta México para conocer cómo el país está reconstruyéndose después de los últimos terremotos y, por cierto, de las consecuencias políticas que esto puede tener de cara a las elecciones de 2018. Pero antes de todo ello, un pequeño viaje al espacio con nuestra efeméride semanal. Hoy la protagoniza una increíble hazaña espacial. Esto que escuchan, esto es como sonaba el Sputnik, el primer satélite de la historia, hace 60 años. Recuperemos el momento con Ivón Sánchez.
Se cumplen 60 años del lanzamiento del Sputnik. Fue en octubre de 1957 cuando la Unión Soviética lograba poner en órbita alrededor de la Tierra una pequeña bola metálica de 83 kilos y 58 centímetros de diámetro. El Sputnik, el primer satélite artificial de la historia. Se trataba de un momento clave en la historia aeroespacial. Las consecuencias del Sputnik tuvieron un gran efecto en mi carrera. Recuerda hoy el cosmonauta Sergei Krikalev. Me refiero a todos los sistemas creados para que los cohetes volaran o para que se crearan nuevos aparatos espaciales. Toda esa infraestructura. Sorprendentemente, la ciencia ficción ya había previsto todo eso y los logros técnicos fueron capaces de hacerlo realidad. Fue una época muy apasionante. Esta increíble hazaña está considerada por muchos como el evento que dio inicio a la carrera espacial entre Estados Unidos y Rusia, que querían convertirse en el primer país en poner un pie en la Luna y dominar el campo de la exploración interestelar.
Gracias, Ivón. Y de un hito en el mundo de la ciencia a otro momento histórico, el que políticamente se está viviendo en Cataluña. Esto es París América.
Que Catalunya esdevingui un estat independent en forma de república. El govern i jo mateix proposem que el Parlament suspengui els efectes de la declaració d'independència per tal que en les properes setmanes emprenguem un diàleg.
Palabras ayer del presidente catalán Carles Puigdemont en el Parlament de Cataluña. Sí, pero no. Ejercicio, como decíamos, de contorsionismo político el que hizo ayer el presidente Puigdemont. El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, requirió este miércoles al líder catalán que aclare oficialmente si hubo declaración unilateral de independencia, el primer paso para una eventual suspensión de la autonomía en Cataluña, según estipula la ley española. Vamos a intentar explicar esta complejidad y sobre todo lo que ha pasado hoy en esta crisis catalana para dejárselo claro a los oyentes. Está con nosotros en el estudio Carmele Gallubo. Carmele.
Bueno, aclarar lo que se pueda, porque la situación sigue siendo sumamente confusa, pero si ayer estábamos todos pendientes de Cataluña, de lo que iba a suceder en el Parlamento catalán, esa declaración que acabamos de escuchar de Puigdemont, hoy la atención se focalizaba en Madrid en la respuesta que iba a dar el gobierno español. Bueno, pues la respuesta llegó en dos partes, diría yo. Esta tarde, ante el Congreso, el presidente español, Mariano Rajoy, ha dicho que no cabe una mediación internacional porque lo sucedido en Cataluña es ilegal, ha vuelto a repetirlo, con lo cual un poco corta vías a esa posibilidad que abría ayer Puigdemont diciendo, bueno, sí, independencia sí, pero esperemos un rato, vamos a dar tiempo a una mediación. Bueno, pero quizás lo más importante, lo recordabas hace un momento, sucedía esta mañana tras un Consejo de Ministros. Mariano Rajoy personalmente salió a decir que se había dirigido al presidente catalán Puigdemont para decirle que aclare si lo sucedido ayer era una declaración de independencia o no, porque el gobierno catalán había dicho además por la mañana que aquello era simbólico. Ese gesto, ese paso es realmente importante porque efectivamente puede, es el primer paso, ese requerimiento que permite activar ese famoso artículo 155 que daría poderes al gobierno central para intervenir en la autonomía catalana si considera que allí hubo actos inconstitucionales. Un último apunte, quizás una pequeña esperanza en todo esto, el anuncio por parte del líder de la oposición española, el socialista Pedro Sánchez, diciendo que bien, respaldaba la posibilidad de activar ese artículo 155 y que había llegado a un acuerdo con el gobierno de Rajoy para el año que viene comenzar un proceso de reforma de la Constitución española. ¿Se llegará a tiempo para calmar los ánimos independentistas? Eso es lo que queda por ver.
Un acuerdo, gracias Carmela, al que se ha llegado tras una larga noche también para nosotros, para los periodistas. Vamos a escuchar esas palabras a las que se refería nuestra compañera, las palabras del presidente del gobierno, Mariano Rajoy.
El Consejo de Ministros ha acordado esta mañana requerir formalmente al gobierno de la Generalitat para que confirme si ha declarado la independencia de Cataluña al margen de la deliberada confusión creada sobre su entrada en vigor. Este requerimiento, previo a cualquiera de las medidas que el Gobierno puede adoptar al amparo del artículo 155 de nuestra Constitución, pretende ofrecer a los ciudadanos la claridad y la seguridad que requiere una cuestión de tanta importancia. En la respuesta que el presidente de la Generalitat dé a este requerimiento, ahí se marcará el futuro de los acontecimientos en los próximos días.
Palabras del presidente español Mariano Rajoy. Vamos a escuchar también voces de la calle, como les decíamos, que nuestra enviada especial a Barcelona, Veronique Guemard, nos está enviando durante la tarde. Reacciones como la de Manel, ciudadano independentista en Barcelona.
Yo creo que Rajoy debe pedir aclaraciones debido a su coeficiente intelectual, porque la cosa está muy clara. O sea, se declara la independencia, pero se aplaza sine die. Eso es lo que hay, o sea, está clarísimo. Para las personas que vivimos aquí, es así. Está muy bien que haya gente ahora que tenga buena voluntad y que tenga ganas de hacer las cosas de otro modo, pero si me lo preguntas a mí como ciudadano, mi confianza es más bien poca en que, bueno, eso se pueda llevar a cabo. Yo sí, yo fui a votar y voté que sí. Ayer esperaba que ya se hubiese declarado la independencia sin condiciones. No fue así. Entiendo la postura del presidente o del ejecutivo en aplazarlo sine die, porque el tema está muy caliente, está complicado. Pero bueno, yo lo que espero es que el modelo final sea una república catalana. Es probable que el diálogo lleve alguna solución intermedia, pero en este momento las posiciones están muy distantes y muy alejadas. Pues ojalá y se pudiese llegar a un acuerdo intermedio, pero de momento las posiciones están muy alejadas.
Ya saben que de la crisis de Cataluña o de cualquier otro asunto del programa pueden dejarnos sus opiniones a través de sus notas de WhatsApp. Abramos nuestro tiempo, pues, para la participación de los oyentes. Música. Vamos con los mensajes que nos van dejando los oyentes. Esta semana les hemos propuesto hablar sobre un tema, sobre la efeméride que se cumplía el pasado lunes, los 50 años de la muerte del Che Guevara y los múltiples homenajes que se han realizado especialmente en Cuba y en Bolivia. Escuchemos algunas de las notas de voz que nos han llegado.
Héctor Santana, desde República Dominicana. Considero la figura del Che como importante, una fuente de luz que permite de alguna forma crear conciencia sobre lo que ha sido nuestro pasado reciente y probablemente sobre lo que será nuestro futuro, que gravita de forma muy interesante sobre aspectos tan poco usuales en política como el arte, la sensibilidad, el amor hacia el prójimo y el deseo de que ese prójimo se supere, se desarrolle de manera intelectual y material. De esa manera veo al Che. Muchas gracias.
Hola, muy buenos días. Soy José Luis de Buenos Aires, Argentina. Bueno, mi opinión con respecto al Che, que es un personaje para mí muy controvertido, que por un lado quería un mundo libre, que la gente viviera bien, que la gente tuviera lo que le corresponde. Su lucha, pienso que no cabe ningún tipo de discusión en cuanto a sus objetivos. Controvertida digo por respecto a los medios que ha utilizado, el hecho de hacerse de las armas para conseguir esos objetivos es algo que no estoy de acuerdo y generalmente no lleva a nada bueno, ¿no? Y irónicamente, pienso que acá en la Argentina no se lo recuerda, como en este caso, por ejemplo, lo están recordando en Bolivia.
Recuerden que pueden seguir participando con nosotros en nuestro número de WhatsApp. Manden sus notas de voz al más 33 645 60 11 26. Y de la participación de los oyentes de París América vamos a pasar de nuevo a la actualidad, como hacemos siempre en este programa. Nos vamos hasta México. Y en México se habla estos días de reconstrucción tras los daños ocasionados por el sismo del pasado 19 de septiembre, que ha dejado más de 350 fallecidos. Las tareas de rescate ya terminaron la semana pasada, como anunció el presidente Peña Nieto, y ahora queda quizá la tarea más difícil, la reconstrucción. Vamos a conocer de cerca en los próximos minutos esta realidad que vive el país, la de esa reconstrucción y de las consecuencias políticas que todo esto está teniendo, con nuestro compañero David Romero Vara, al que ya han podido escuchar en varias ocasiones en París América. David, buenas tardes, bienvenido de nuevo a París América.
Un gran saludo a todo Radio Francia Internacional Latina y querido Carlos Herrán, y desde luego a París América en esta mañana. Aquí en México, ya un poco media tarde allá en París.
Exacto. David, luego hablamos de política si te parece, pero antes la reconstrucción tras la tragedia. ¿Cómo está a día de hoy el país? Porque a principios de semana conocíamos que, por ejemplo, en el DF todavía existen 1.800 edificios que sufren daños significativos y existe temor todavía sobre 1.800 edificios.
Evidentemente, la reconstrucción va a ser muy larga, Carlos. No es un periodo corto, porque solo se habla en cifras oficiales en la capital del país. Hay que recordar en principio que son dos sismos, dos terremotos fuertes, el de 7 de septiembre, que afectó muy severamente a Oaxaca y a Chiapas, en el sur del país. Pero, y después el 19 de septiembre, que vuelve a afectar a estos estados y a la capital del país. Solo en la capital, en la Ciudad de México, según el gobernante de la Ciudad de México, Miguel Mancera, ha declarado 500 edificios que tendrán que ser derruidos. Y tendrán que ser derruidos con bulldozer, con maquinaria, no con explosivos. Esto significa un enorme trabajo de reconstrucción, porque será derrumbar y, bueno, restablecer nuevamente qué tipo de vivienda se va a construir ahí. Y también eso implica necesariamente qué es lo que va a suceder en los siguientes meses con quienes han sido damnificados, se han quedado sin departamento, sin casa, sin hogar, y evidentemente lo han perdido todo, que también entra dentro del costo de la reconstrucción. Y todo indica, o por lo menos así se puede, se debe establecer, no será una reconstrucción ni rápida ni pronta. Tendrá que pasar algunos meses para que se pueda hablar ya de un regreso de lo que podemos denominar normalidad.
Además de las pérdidas humanas, David, el terremoto causó 38, creo, edificios derrumbados, otros casi 1.200 inmuebles con daños severos, que son inhabitables, por cierto, y posiblemente tendrán que ser demolidos. Y me imagino que ahora empieza la batalla de los damnificados en los tribunales también. No sé si se está hablando de esto en México.
Sí, hay edificios que habían sido construidos. Hay, como ustedes lo sabrán, lamentablemente, un alto nivel de corrupción en México. Y esos edificios, y recordemos el antecedente, el mismo 19 de septiembre, hace 32 años, en el 85, la Ciudad de México sufrió otra devastación gigantesca por un terremoto. A partir de ahí se cambiaron los reglamentos y las leyes de construcción de la Ciudad de México, pero que volvieron con el tiempo a hacer laxas, a aflojarse y a ser objeto de la corrupción. Y entonces, desde luego que hay hoy edificios que se construyeron violentando los reglamentos, los ordenamientos de desarrollo y de construcción de la Ciudad de México, entre ellos el Colegio Repsamen, muy famoso y muy nombrado por la tragedia, porque ahí es donde mueren 19 niños debido precisamente a un anexo que le hicieron al edificio de manera ilegal. Y otro más son edificios nuevos, recientes, donde, bueno, pues se habían construido hace 2 años, hace 1 año, hace 3 meses apenas estaban entregándose a los propietarios y que, vamos, terminaron con daños ocultos. Y estas 10 empresas que son las que hoy están siendo demandadas, no solo por quienes sobrevivieron al derrumbe de estas estructuras que son damnificados, sino también por la parte del gobierno de la Ciudad de México. Están bajo un proceso judicial. Pero a la par del proceso judicial también viene el de la reconstrucción. Y aquí entraremos, en cuanto me lo permitas, en un fenómeno muy extraordinario, que es el social, que es lo que sobreviene después del terremoto y que tiene también un impacto en el escenario y en la marquesina política de México.
Claro, David, porque hay analistas que dicen que los sismos que ha vivido México pueden tener incluso repercusiones políticas en las elecciones de 2018. No sé si el sismo ha creado un tsunami que va contra los políticos y socialmente se refleja. ¿Hablamos de un mensaje de hartazgo? ¿De qué hablamos exactamente, David?
Ese clima en México, como en el mundo entero, creo que entre los jóvenes, ya existía, ¿no? Hay un desencanto en México, fundamentalmente, sobre la actividad política, sobre los partidos políticos. Solo mencionarlo, llega a la cabeza inmediatamente el concepto de un político: corrupción, igual a corrupción. Y sí, pero se despertó esta generación denominada millennials, que tan duramente ha sido criticada de no participar. Por ahí el escritor e historiador Enrique Krause dijo muy claramente en un Twitter que hoy quisiera yo compartir, sí, decía: pídele a un millennial que levante su cuarto y no lo hará. Pídele que levante una nación y lo hará. ¿Por qué? Porque fue un tsunami de jóvenes, como bien señalas, fue una luz de jóvenes de esta generación, quienes inmediatamente se prestaron sin mayor escatimo a la reconstrucción, a permanecer ahí, a luchar por rescatar vidas, por rescatar cuerpos, a auxiliar, a preparar comida. Vamos, fue una solidaridad tremenda la que ha vivido la Ciudad de México a partir de los jóvenes. Y evidentemente esto tiene que ver con la conciencia de ellos y la participación de ellos. El país no es el mismo, no solo por la fisonomía urbana, pero no es lo mismo en la sociología y en la visión que tienen hoy los jóvenes y la sociedad misma de la nación que tenemos y hacia dónde se tiene que ir. Y en ello entra, desde luego, evidentemente una crítica y una observación mucho más detallada, tomográfica, diría yo, de los políticos y de la política, porque sobrevino después una discusión bizantina y diría, y déjeme calificarlo así, bizantina y también cínica y hipócrita de parte de los partidos políticos. México gasta mucho dinero en las elecciones. Los partidos políticos estarán siendo recibiendo dinero de dinero público por más de casi 8,000 millones de pesos para el proceso electoral del siguiente año, que es el presidencial. Esto implica demasiado dinero. El presupuesto de México para desastres únicamente tiene 10,000 millones de pesos. Y por ejemplo, la presidencia de la República gasta 34,000 millones de pesos en publicidad de imagen del gobierno federal. O sea, hay esto que antes no se veía, esta actividad y sobre todo esta acuosidad de ir al dato pequeño a revisar las cosas, es lo que el terremoto ha puesto a todo el mundo a revisar, a analizar y a decantar. ¿Cómo es posible que se gaste en la imagen de un gobierno tanto dinero, que se ponga tan poco para los desastres y que a los partidos políticos se les dé tanto dinero? Y fue muy hipócrita y muy cínica la posición de los partidos al discutir entre ellos que ellos renunciaban a este dinero público, lo cual se quedó en eso, en una discusión, y que al día de hoy ninguno de ellos ha puesto un peso para la reconstrucción.
Sí, David, porque es que la cifra que yo le había apuntado también para comentar contigo es tremenda. 366 millones de dólares tendrán los políticos mexicanos, sí, para gastar en la campaña del próximo año. Es decir, esta discusión originada en medio de esa gran indignación, en medio de la emergencia también, ha sido los jóvenes quienes han tomado la bandera de esta indignación por el dinero que se van a gastar los políticos el año que viene.
Evidentemente han sido los jóvenes, y ha sido algo importante. No son los medios tradicionales, no es la prensa escrita, no es la televisión quien ha encabezado esto, sino han sido los jóvenes en las redes sociales quienes han dado un giro radical y son los que hoy han puesto nerviosos, pero sin hacer más, a los propios partidos políticos, a este establishment que se ha establecido con este dinero insultante en la cantidad, cuando se habla de un desastre de ello y cuando se habla de estas cantidades que evidentemente son equidistantes, que son indignantes y que hoy la sociedad cuestiona mucho, y que esto habrá de hacer que el país tendrá que volver a, no a reflexionar, a actuar y a modificar la estructura de gobierno, la estructura de partidos políticos, y a revisar la distribución del dinero y del costo de los partidos y de la democracia, que es lo que hoy los jóvenes están, y la sociedad en general contagiada por ellos, está cuestionando y está exigiendo una revisión y modificaciones de fondo a lo que antes había sido, y por muchas décadas, el México en este formato de república. Habrá transformaciones de fondo, se quiera sí o sí, porque ahí hay una sociedad que lo va a impulsar.
David, nos quedan muy pocos minutos, pero me gustaría saber, de cara a las elecciones de 2018, algunas claves que tuvieran que tener en cuenta nuestros oyentes. Hay que estar pendiente de esos jóvenes, pendiente de esas reacciones que ha levantado a través de la emergencia, que se han levantado por la indignación que supone esos millones de pesos que tendrán los políticos para gastar en la campaña del próximo año. ¿Dónde más podemos mirar para tener una especie de guía previa? ¿A qué puntos van a influir en las elecciones del año que viene? Tomando con respeto que queda mucho tiempo, efectivamente.
Sí, bueno, es un tiempo relativo cuando ya se vive en los partidos. Ha iniciado la inscripción de candidatos independientes, que son 31, imagínate, los que quieren ser candidatos independientes. Habla de otro escenario político mexicano. ¿A qué se tiene que atener cuando ya está por lo menos en camino, enfrente, esta elección? Se tiene que atender a un punto fundamental en México. Si los partidos no postulan gente con probidad, con honorabilidad, que dé confianza a la sociedad, que está harta de lo que ha sucedido, pero sobre todo de la corrupción en México. Los partidos tienen que postular a alguien que restituya la confianza, por lo menos en su honradez. O sea, los jóvenes están buscando un país honrado y un país de honrados, de gente que se pueda confiar, y no de un sistema corrupto que los ha descarrilado. Entonces, los partidos tienen que atender este llamado si no quieren ser no solo desplazados, sino abandonados completamente en el 2018. Y todos ellos, en esta pugna, como lo es en las elecciones, pues tendrán que sacar a candidatos que de verdad convencen y que tengan una biografía limpia, proba, para poder convencer a esta sociedad que está desencantada de ellos.
Pues David Romero Vara, para seguirle en la web, David Romero Vara, todo junto, .com. También le pueden seguir por Twitter a nuestro compañero, que nos da todos los datos desde México. Y hemos pensado que la mejor forma de despedirle hoy a David con esta indignación con estos jóvenes era esta canción de Molotov, Give Me the Power.
Gracias al regente hay que arrancar el problema de raíz y cambiar al gobierno de nuestro país, a la gente que está en la burla.
David, muchísimas gracias.
No, excelente, excelente música, lo refleja todo.
Lo refleja todo.
Te mando
todo.
Un abrazo a ti y lo refleja todo. Te mando un abrazo a ti y a todos nuestros amigos de Radio Francia Internacional.
Gracias, David, te seguimos. Muchas gracias, un abrazo.
Un abrazo. Hasta
luego. Gente que vive en la pobreza.
Y a todos ustedes les espero el viernes a esta hora a las 16 en Primera Plana, el nuevo programa de France 24, France 24 y RFI.
Caigan sus cabezas si le das más poder al poder.